Bueno, reciban un saludo desde Suja, Xochislahuaca, Guerrero, de la radio mental La Palabra del Agua, transmitiendo desde el Cerro de las Flores. Esta radio empezó a transmitir el 22 de diciembre del año 2004, pero antes de eso, 2 años antes, nació la idea de poner una radio aquí en el pueblo. Había así como una comitiva de gente que salía a las comunidades del municipio para consultar a la gente, para platicar, a ver si la gente estaba de acuerdo en poner una radio comunitaria. Importante en esos años, en ese tiempo previo a la transmisión, fue la organización, ¿no? La organización para poder echar a andar este proyecto, ¿no? En ese sentido, lo más importante, ahora me doy cuenta de una radio, es precisamente las personas, ¿no? Que se ponen de acuerdo. ¿Para qué va a servir esa radio? ¿Cómo va a funcionar? Y sobre todo la participación de las comunidades, ¿no? La consulta a las comunidades para que tenga un respaldo, ¿no? En todas las comunidades donde fuimos, la gente aprobó la idea de tener una radio, aunque no entendía muy bien si era posible que la voz de un abusgo o que nuestra voz se pudiera escuchar en un aparato, en una radio, porque eso antes nunca había pasado. Nosotros siempre hemos escuchado las estaciones radiofónicas, lo que alcanza a llegar aquí, pero en español y en un formato comercial. Entonces la gente no sabía muy bien si había esta posibilidad real de poder transmitir en las frecuencias. Pero la gente dijo que sí, que estaba bien y que estaba de acuerdo. En el municipio, como que la gente llegó un momento en que ya no creyó en los partidos políticos. Entonces la gente pues como que trató de crear un municipio autónomo aquí, pero no progresó porque está muy fuerte la presencia de los partidos políticos y la falta de información también de lo que es los derechos colectivos de los pueblos. Entonces pues no progresó este intento de tener el municipio autónomo, ¿no? Y bueno, pues en ese contexto es donde nació la radio comunitaria, como parte de un proyecto de buscar reivindicar los derechos colectivos que nosotros tenemos como pueblo amuzgo, pero también como parte de los pueblos originarios del país, ¿no? Estuvimos viendo cómo aprender un poco a operar los aparatos para poder transmitir en las frecuencias y también ver la manera de conseguir el equipo para poder transmitir. Todo esto transcurrió en 2 años antes de la transmisión. Nosotros somos personas que no tenemos preparación, digamos, en el sentido de que tengamos una preparación universitaria o de comunicación ni nada parecido. Solamente nosotros somos gente de aquí y tenemos la necesidad de decir lo que estamos viviendo. En ese sentido sí tuvimos que tomar algunos talleres para aprender a manejar, por ejemplo, los programas que se necesitan para editar los audios, para poder transmitir, conocer la parte técnica de cómo se transmite a través de las frecuencias. Eso lo pudimos aprender con personas que han sido solidarias con la lucha que nosotros hacemos. Nos hemos encontrado de que hay gente que se solidariza cuando hay un proyecto de la comunidad. Entonces nosotros pudimos tener esa solidaridad para aprender, ¿no?, en el manejo del equipo.
Bueno, esta radio es resultado de una lucha, pues. Siempre hemos tenido problemas como pueblo, pero desde el año 1999, ha habido imposiciones aquí de personas, imposiciones de violencia, discriminación, abuso por el poder de una familia, que es la familia de Acevedo Rocha Ramírez. Ellos tienen todos los medios. Tienen cargos, tienen teléfonos, tienen todo lo que es la comunicación. Entonces, dentro de lo que eran las autoridades tradicionales que se formaron en este pueblo como una forma de autogobernarnos nosotros, se pensó que necesitábamos un medio para comunicarnos. No tenemos otro medio, nosotros no tenemos televisión, la televisión también nos ayuda a ello. Entonces nosotros pensamos que hacía falta una radio propia del pueblo para que nos comunicáramos nosotros como pueblo, las comunidades, sus autoridades y la gente del pueblo. Así salió esta radio, una radio comunitaria que se llama La Palabra del Agua.
El levantamiento de nuestros hermanos zapatistas fue muy importante porque dio mucho impulso, mucho ánimo para sacar como esa palabra que nadie escuchaba, nadie nos veía, ¿no? Entonces en el año del 2002 hubo una movilización muy fuerte, hubo una marcha desde Chiapas hacia varios estados de la República para llegar a la Ciudad de México y exigir el reconocimiento en las leyes de nuestra existencia, ¿no?, como pueblos, como sujetos de derecho. Entonces eso a nosotros nos dio la oportunidad de plantear públicamente que estábamos de acuerdo con esa postura de gobernarnos a nosotros mismos como pueblo, de decidir nuestra forma de vida como pueblo, no a través de la imposición de los partidos políticos, ¿no? O del poder económico. Entonces eso fue determinante, la movilización a nivel nacional del CNI y del movimiento zapatista, para nosotros poder tener ese ánimo de plantear y de organizarnos para ejercer este derecho que pues está negado en las leyes, ¿no? Y que precisamente es uno de los planteamientos posteriores del CNI, cuando se negaron a reconocer nuestros derechos colectivos. Entonces el Congreso Nacional Indígena acordó de que cada pueblo ejerciera su derecho, ¿no? Según sus propias posibilidades. Y nosotros, pues, es lo que podemos hacer realmente. Es muy poco, pero ya es algo.
Pensaba que la radio pues era para seguir manteniendo la división que hay en los pueblos. Este pueblo está dividido como todos los pueblos indígenas de México y de América. Este pueblo está dividido por los partidos y por las iglesias. En este pueblo están todos los partidos y creo que como 10 iglesias. Entonces eso resta fuerza al pueblo. No hay fuerza, si un poquito se reúne para allá, otro poquito para allá, otro poquito para allá, otro poquito para allá, no nos ponemos de acuerdo. Entonces cuando llegó esta radio, la gente pensaba que era para fortalecer, para hacer fuerte a lo que ellos están haciendo. Los periodistas pensaban que llegó para hacer campaña por el PRD. Los priistas decían, no, pues llegó para hacer campaña por el PRI. Los panistas decían que era para ellos. Los protestantes de la religión decían, no, es para nosotros. Entonces cada quien quería ir a la radio a utilizar esa bocina para mantener la división entre nosotros. Y nosotros le decíamos que no, porque nosotros pensamos que la radio tiene que ser para que nos una. Que la radio es otro camino, que lo que busca es unificarnos como pueblo. Si ustedes se fijan aquí cuando hablamos, atacamos a las cosas mal que hacen al pueblo. No atacamos a un partido, no atacamos a una religión. No, decimos lo que está mal en contra de la comunidad, lo que está mal. Pero lo que nos divide a todos, lo que nos lastima a todos, como es la violencia, como son los bajos precios de los productos del campo, no vale. Por eso la gente está muy pobre aquí. Y no hay manera de salir adelante, porque todo lo que sembramos no vale. Y eso nos ataca a todos nosotros, hasta el PRI, el panista, el petista, el terrorista, a todos nos ataca. Que no hay buenos precios para los productos del campo, todo lo que se cosecha no va. No se respetan los derechos humanos, nosotros vivimos muy mal. Entonces eso debemos de conocer, eso transmitimos nosotros, que ese es un problema que atenta contra el pueblo. Pero la gente, muchos compañeros todavía están en los partidos políticos y no entienden que en los partidos nos dividimos. Y queremos preguntar, ver qué perjudica al pueblo y de qué manera lo solucionamos. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en la radio. Y y yo siento que ya poco a poco se ha empezado a entender, ya la gente ya respeta, ¿verdad?
Nosotros somos un pueblo originario, somos un pueblo que desde hace muchísimos años, no sabemos cuántos, pero desde antes de la invasión española, nuestro pueblo ya estaba asentado en estas tierras. El territorio abarcaba desde donde empieza el mar, el Océano Pacífico, la costa, hasta la montaña. Entonces es una región, pues no está muy grande y es la única región en donde está asentado nuestro pueblo. Nosotros mismos nos llamamos Nangüe, Nempa. Nuestra lengua es Nempa, ¿no? Que significa la palabra del agua o la lengua del agua. Y bueno, pues desde entonces hasta la fecha seguimos en esta parte de que ahora se conoce como la Costa Chica, ¿no? De Guerrero y de Oaxaca. A través de estos años, pues, hemos sido divididos, ¿no? Se crearon las divisiones de los estados, ¿no? Una parte se quedó en el estado de Oaxaca, que son los municipios de San Pedro Amuzgo y Santa María Ipalapa. De este lado del estado de Guerrero, habitamos más. Está en el municipio de Xochislahuaca, Ometepec y Tlacuachislahuaca, principalmente los tres municipios. Pues tal vez somos más de 50,000 amuzgos, no tengo el dato preciso, pero más de 50,000.
Señores, les cantaré y lo haré con mucho gusto, y también les bailaré el son del indito Amuzgo. Este son tan popular, revive los corazones, me dan ganas de gritar y contarte mis amores. Cuando vayas a pasear por esta hermosa región, no te olvides en vestir un calzón y un cotón, para que tú te vistas como se visten mis hermanitos. Entonces de parejitas podrás gozar con tu amorcito, con un calzón y un cotón, con un cotón y un calzón.
Nuestro pueblo es un pueblo que tiene una historia, ¿no?, de resistencia, una historia común a muchos pueblos indígenas, y esa tradición de resistencia sigue actualmente, ¿no?, aunque igual el sistema capitalista ha entrado pues prácticamente en todas las comunidades. Hace rato comentabas del artículo 2, perdón, del artículo 27 constitucional. El artículo 27 constitucional tiene que ver con la cuestión de la tierra. Entonces, hasta antes de Salinas de Gortari, había como una protección muy fuerte hacia la tenencia ejidal y comunal. Y a partir de la entrada del neoliberalismo, de la globalización, que se dio una apertura, un cambio en el artículo 27, a partir de ahí se permitió de que los pueblos, los ejidos, las comunidades agrarias puedan vender sus tierras prácticamente, ¿no? Se creó un programa muy importante para el capitalismo, se llama Procede. Es un programa que sirve para dividir las tierras, convertirlas en propiedad privada, y eso dio pie al despojo, ¿no? Eso facilitó muchísimo para que las empresas puedan apropiarse de las tierras de los pueblos indígenas, ¿no? Y esa es la política que se sigue implementando. Afortunadamente nuestro ejido no entró, porque peleamos mucho para que no se impusiera, porque traen una estrategia muy muy fuerte de imponer ese programa, ¿no? Con otros programas que ayudan para que la gente diga o piense que es en beneficio, porque prometen muchos proyectos, hacen estudios de ordenamiento territorial y después dicen que después de eso viene muchos recursos, ¿no?, para que el pueblo pues pueda trabajar y pueda asociarse con las grandes empresas, ¿no?, y podamos salir de pobres, ¿no? Pero en realidad ha ocurrido lo contrario, ¿no? Eso ha ayudado al despojo, ¿no? Y precisamente ha permitido que actualmente muchos territorios de los pueblos indígenas haya mineras, ¿no? Y donde la gente no lo ha querido, el gobierno ha otorgado esos permisos sin siquiera consultar a los pueblos, como ocurre ahora con muchos proyectos de minería a cielo abierto que hay en la zona de la policía comunitaria, en la región de la montaña y parte también de la Costa Chica, o como ocurre en el norte del país con nuestros hermanos Wirarica, allá en Wirikuta, ¿no?, y en muchos lados donde la explotación de nuestro recurso es en extremo, ¿no?, y se pasa por encima, ¿no?, de la voluntad de los pueblos. Ni siquiera se respeta, el gobierno respeta los acuerdos internacionales que él mismo ha firmado, ¿no?, como el convenio 169 y otras leyes o otros pues convenios que el gobierno ha firmado con otros países.
Ay, 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 qué comezón, como no tenía calzón, me picaron los mosquitos.
La radio es una herramienta que puede ser muy útil en muchos sentidos, no solamente como una herramienta de comunicación, ¿no?, o como una herramienta para difundir o para informar. Yo me doy cuenta que tiene múltiples usos. Uno de los principales que quiero destacar es que ayuda a fortalecer, por ejemplo, en el caso nuestro, fortaleció mucho nuestra autoestima. El hecho de que logramos echar a andar a pesar de muchos obstáculos y a pesar de que las leyes están en contra de nosotros, entonces eso eleva mucho la autoestima, ¿no? Saber que sí podemos hacerlo de manera independiente de todo el poder económico, político, como pueblo, ¿no? Y me doy cuenta que la radio puede servir mucho también para que el pueblo se organice. No solamente que escuche, ¿no? Sino que escuche las ideas, pero también que comparte sus ideas, pero sobre todo que reaccione, que haga algo. Como no tenía calzón, me picaron los mosquitos.
En estos años que llevamos transmitiendo, poco más de 7 años, hemos tenido programas que hacen campesinos hablando de su trabajo, de pues hacer producir la tierra, ¿no? Los problemas que hay. También ha habido programas de mujeres artesanas, porque las mujeres amuzgas, la mayoría, tejen el telar de cintura. Y también hemos tenido programas de médicos tradicionales enseñando cómo se puede curar a través de las hierbas, a través de la medicina que tenemos aquí mismo, ¿no? Pero también hemos tenido programas de doctores que son egresados de una universidad, también hablando sobre la salud. También hemos tenido programa donde se habla sobre nuestros derechos colectivos, sobre los acuerdos internacionales que ha firmado México. En la programación, de repente llega una persona, puede llegar cualquier persona en cualquier momento a dar un mensaje o una noticia de lo que sucede en su comunidad. Eso también es parte de la programación, ¿no? De la radio también nos llegan los avisos de las personas que se les pierde un animal o se les pierde un documento, o si alguien encontró un documento y aquí lo viene a avisemos a la persona pues que se le perdió su documento, ¿no? Estos programas realmente algunos no tienen un seguimiento continuo, sino que se hacen por un tiempo y después o descansa la persona o viene otra persona. Entonces así ha sido, porque esta es una radio comunitaria donde la gente participa de manera voluntaria.
Bueno, amenazas, hostigamiento, eso es constante, porque como les platicaba hace rato, aquí está, hay un caciquismo muy fuerte, ¿no? Cacique es una persona que ostenta mucho poder político y económico, y gobierna, pues impone, ¿no? Ya sea a través de las leyes, pero en la mayoría de los casos es a través de la fuerza, ¿no? Tiene como grupos de gente armada que pues intimida a toda la gente, ¿no? O cuando el cacique determina que alguien tiene que morir, pues lo hacen, ¿no? Entonces aquí, eso ha existido desde los 60, 70 hasta actualmente, solamente va cambiando de persona. Pues en estos tiempos que nació la radio, ha servido mucho para denunciar lo que está pasando. Entonces eso no le gusta a la cacique. Y entonces somos, pues prácticamente estamos en la mira, ¿no? Entonces de muchas maneras varios compañeros han sido hostigados por la policía municipal, inclusive agredidos. Hemos recibido llamadas, a llamadas de gente de ellos, pues para amenazarnos, que dejemos de hablar de ellos. Hemos recibido cortes de luz cuando estamos transmitiendo, también agresiones físicas de familiares de ella hacia nuestros compañeros. Entonces los hostigamientos, las agresiones son constantes, ¿no? Hay en algún momento en que se hacen más fuertes y en otros como que se calman un poco, ¿no? También el gobierno estatal nos ha hostigado diciendo que este es un medio pues ilegal. También el gobierno federal a través de las leyes nos ha perseguido pues acusándonos de utilizar la frecuencia sin el permiso, ¿no? Entonces hemos sido constantemente agredidos. Algunos de nosotros inclusive caímos hasta en la cárcel. Se nos ha inventado delitos que no hemos cometido, como privación ilegal de la libertad. A mí ya me han acusado dos veces de eso. Una vez caí en la cárcel, la otra vez ya no. En el año del 2008 hubo un operativo muy muy fuerte de la Policía Federal para desmantelar la radio. Entonces desde siempre no ha habido ese hostigamiento del ejército también. A pocos días de haber iniciado las transmisiones fue la primera cara que dio el gobierno, ¿no? La visita de un teniente del ejército para investigar. Y ha habido también hostigamientos del ejército hacia nosotros, ¿no? Entonces como que el gobierno no le gusta mucho que estemos transmitiendo, ¿no? De esta manera. Sí nos han ofrecido permiso, pero nosotros no buscamos un permiso, no es nuestra lucha, pues. Nuestra lucha es que se respete nuestro pueblo, ¿no? Y mientras eso no se haga en este sistema, siempre vamos a estar en la resistencia, ¿no? Siempre vamos a estar pues organizándonos para defender nuestros derechos, ¿no? Y para ejercerlo también, ¿no? Entonces eso es, yo creo, que el trabajo que tenemos, ¿no? Bueno, nosotros somos parte de una lucha más amplia, ¿no? Inmediatamente tenemos a otros pueblos indígenas que están luchando, ¿no? Por ejemplo, en estos días nos sentimos muy alegres saber que en Cherán, por ejemplo, se han levantado, ¿no? Y están pues retomando muchos derechos. Y eso es lo que esperamos, ¿no? Que suceda en otros pueblos, que cada vez más comunidades vayan organizándose y vayan vayamos pues entre todos ejerciendo los derechos legítimos que tenemos como pueblo, ¿no? Y la radio puede ser un instrumento útil para compartir esas experiencias, ¿no? Y la radio puede ser también como algo que ayude a sembrar un proceso así, ¿no? A acompañar un proceso así, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad la radio es como mucho más que un instrumento de comunicación, ¿no? Y creo que para allá tiene que caminar la radio en el plano, no solamente ser como una radio que lo escucha, ¿no? Sino como una promotor, ¿no? De la organización, de la autoorganización de la gente, ¿no? Yo creo que ese tiene que ser el permanente trabajo de la radio. Cuando fue el temblor, ya en la tarde de ese día, empezó a salir boletín por parte del gobierno del estado diciendo que hubo muy pocos daños, y nosotros empezamos a transmitir aquí y la gente empezó a llamar de las comunidades, y decían que en su comunidad había como 40 casas dañadas, y así en otra comunidad y así sucesivamente. Y ya fue que nos dimos cuenta de que en el municipio eran muchas las casas que se habían dañado. Sin embargo, circulaba la versión oficial de que había sido poco el daño. Entonces nosotros pues nos damos cuenta de que la radio nos sirve para dar la información de lo que realmente sucede en las comunidades, cosa que pues es pues no se da en los medios masivos de comunicación. Cuando se levantó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hubo una desinformación por parte de los medios masivos de comunicación, por parte del poder que hay, y a la gente se le quedó la idea de que los zapatistas son malos. Entonces, hablar de los zapatistas no era algo libre, ¿no? Pero ahora con la radio, nosotros platicamos la historia del porqué del levantamiento, ¿no? Y cuál es la exigencia, ¿no? ¿Por qué tienen los zapatistas el pasamontaña en la cara? ¿Cuál es su lucha, pues, no? Eso ya se puede hablar ahora, libremente se puede decir, ¿no? Yo siento que sí ha habido un cierto, pues no sé si cambia, pero sí la gente está más informada lo que sucede,
no solamente en el nivel local, sino estatal, nacional e inclusive internacional. Hablamos de situaciones que se dan también en otros países, ¿no? De que en otros países también hay pueblos oprimidos, de que también hay organizaciones de ciudadanos, de personas que exigen sus derechos laborales, sus derechos a la salud, que hay desempleo no solamente en el país, sino que también en el mundo, ¿no? Y que el capitalismo y el neoliberalismo, por ejemplo, son problemas que hay en el mundo, ¿no? A nivel mundial. Entonces, yo siento que sí, la gente está más informada de lo que sucede, ¿no?
No hay muchas radios en Guerrero, en actualidad. De las radios comunitarias, tal vez somos los que llevan más años. Pero recientemente han salido, pues, otras radios, ¿no? En otros pueblos. Y nosotros pensamos que es muy bueno que, como pueblos, nos estemos organizando para hacernos escuchar, ¿no? La voz, ¿no? De los pueblos. Pero nos damos cuenta que el gobierno tiene como muchas formas de hacer que estas radios no puedan seguir adelante, ¿no? Entonces, una de las formas que nosotros hemos platicado de apoyarnos en varios sentidos, ¿no? Articularnos para compartir información, articularnos para la defensa, también articularnos para la capacitación, ¿no? Entonces, ese acercamiento que se dio en el año pasado, finalmente en este año, como que ya conformamos la red de radios comunitarias y medios libres de Guerrero. También que somos 8 radios que estamos en esta red, y bueno, pues lo primero que estamos haciendo es crear un noticiero, ¿no? Que se llama Noticias de mi Pueblo, y es como algo muy concreto en donde estamos tratando de articular un esfuerzo haciendo escuchar la voz de los pueblos, ¿no? En toda esta región de la Costa Chica, la montaña, de Guerrero principalmente. Tal vez tuvo su antecedente en un encuentro que hicimos en San Luis para impulsar una campaña en contra de las mineras. Entonces, en esa ocasión tuvimos un encuentro de medios libres nacional. Después hubo otro encuentro en el aniversario de la policía comunitaria, y entonces salió un poco esa necesidad de no estar aislados, ¿no? De que teníamos que acuerparnos, de que había necesidad de compartir algunos conocimientos y de que era muy necesario, ¿no? Como enviar más lejos la palabra, ¿no? Porque no es lo mismo que nosotros enviemos a 30 kilómetros, ¿no? La palabra que se transmita en la montaña, en Chilapa, no sé. Entonces se dio una necesidad, ¿no? De encontrarnos, de platicarnos y de sentar una base mínima sobre la cual podíamos empezar a caminar, ¿no? Y esa base es el acuerdo que tenemos en la red, ¿no? Una de las cosas principales es que somos medios comunitarios, redes comunitarias o medios libres alternativos que servimos a los pueblos, que somos independientes de cualquier partido político, que somos radios autónomas del mal gobierno, que no tenemos un representante, sino que las decisiones las tomamos cuando estamos en asamblea. Entonces son aspectos fundamentales para empezar a caminar juntos, ¿no? Y yo creo que estamos dando los primeros pasos, ¿no?
Yo me doy cuenta que una radio comunitaria, para que pueda existir, siempre debe de haber una organización, y es algo constante, es un movimiento constante, es una constante renovación. Y creo que a pesar de que ya llevamos casi 8 años de transmitir, pero siento que sí, la comunidad, la gente, debe de apropiarse más de esta herramienta de comunicación, participar más en todos los niveles en que se pueda participar, porque hay varias maneras en las que se puede participar en este proyecto, ¿no? Y siento que eso todavía falta mucho, pues de que la comunidad participe, ¿no? Por supuesto que la situación técnica es algo necesario, aprender más a resolver los problemas técnicos que se presentan, porque ahora todavía tenemos que depender de alguna manera de otra persona que no está muy, muy cerca de aquí. No sé, hay muchas cosas que hay que mejorar para que esta radio pues siga caminando Y creo que el propósito de la radio está muy claro. Creo que está muy claro de que desde su inicio lo que nosotros queremos hacer es buscar mejorar nuestras condiciones de vida.
Tu iglesia y tu palacio nunca los voy a olvidar.
Creemos que una herramienta de comunicación sí nos puede servir para exigir este derecho que tenemos como pueblo, de que se nos respete, pues, de que se nos tome en cuenta, de que seamos parte, pues, de todo, ¿no? Ya no queremos vivir en la marginación, no queremos vivir en la injusticia, no queremos, que no se respeten nuestros derechos, ¿no? No queremos discriminación, ¿no? Tampoco pensamos de que nosotros tenemos la cultura que debe de ser la oficial, ¿no? No, sino que nosotros queremos vivir mejor, y para vivir mejor pues tratamos de buscar la manera, ¿no? Y se nos ocurre de que a través de la radio se puede empezar a hablar de estos temas y también conocer nuestros derechos, para que en algún momento ya no sea solamente en palabra, sino que se pueda ejercer en la realidad. Bueno, yo hablo, la musgo es mi lengua materna, y para poder comunicar algunas ideas que yo tengo, tuve que aprender a hablar el español. Entonces, en la actualidad, cuando yo transmito en la radio, procuro transmitir en las dos lenguas. Y para mí es un gusto que la gente, pues, podamos tener esta comunicación comunitaria a través de esta frecuencia del 100.1. Es la estación comunitaria que tenemos aquí en el pueblo Xochislahuaca. Así se conoce el municipio oficialmente, pero nosotros lo conocemos como Sulhá. Sulhá quiere decir llano de las flores. Y desde aquí les envío saludos solidarios, combativos, pues para la gente que de alguna manera recibe esta señal en cualquier lugar, por aquí cerca o en el otro lado del mundo, donde quiera que estén. Y pues muchos saludos de parte de un colaborador de esta radio comunitaria. Ha anhane wakten yaho yunakuna de radio nemta ha kuits angwe do shkwets oyananta na matsenne yan amya na king ko maine maina mayu na na ku kai shai na sanango wa ni tilwen na na le kwa ne ya ha na na angwe Se ta na chu ya la na do chon ta la ta na do e ha lo ba se no a chi ha ni yo na shkwets o ba se ko no ya na shma yo cha son do o yo na ta na do nyam yo te yo ne a mane ki a de na shma yo ana ma yo na mai na chu cho kan to wa na ma yo chen tha ta cho na ngu wen te yo la yo na ta ku na wa na ha ni sam su ha numero 100.1.
Mandarle un saludo, pues, de aquí, de Sulhá, Xochislahuaca,